Rumba 98.5, una emisora RCC Media.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, aquí inicia el rumbo de la tarde con los poderosos don Georgie Rodríguez, don Rudy González y una servidora Olga Almanzar, desde ahora y hasta las 7 de la noche con todos ustedes, felices de poder compartir la información, analizando los temas que son noticia, pero sobre todo también escuchándoles. Esperamos que estén con nosotros en estas próximas 2 horas donde le tenemos la intención de hacer parte de esta dinámica de cada día del rumbo de la tarde. Don Rudy González.
Yo no aguanto 2 horas aquí con el frío casi. No, ¿no?
Aunque no nos vea, estamos trabajando con usted. Está bueno el frío, sí.
¡Yo! Como dice el cubano. ¡Yo! Bueno, ¿qué te digo?
Lo que usted quiera.
¿Comenzar por el principio o comenzar por donde yo quiera? Principio. La queja de Pacheco. Mira, la queja de Pacheco. El flamante presidente de la Cámara de Diputados, y digo flamante por su flamancia, Alfredo Pacheco, ajá, veterano legislador, dirigente político de fuste, con mucha experiencia, ha dicho que reprocha que grupos lo estén presionando a la Cámara y a los legisladores para que se apruebe el Código Penal. Y dije, déjenos tranquilos, trabajar. Yo me pregunto lo siguiente. Si yo fuera, yo no soy, claro, señor Pacheco, haría lo menos posible ruido sobre el Código Penal, cualquier legislador. Porque es una irresponsabilidad del cuerpo legislativo de República Dominicana que ese proyecto tenga 20 años dando vueltas sin llegar a una solución con él. Es una falta de respeto a la sociedad. Y ahora dicen que lo dejen tranquilo trabajar. No, la sociedad tiene que exigirle a los legisladores que trabajen. Y en el caso del Código Penal, específicamente, ha habido un grado de irresponsabilidad tal que raya ya en la imprudencia. Y con todo y eso, piden que los dejen trabajar, que los están presionando. Porque están pidiendo que se apruebe el puñeo Código Penal, que es de 1884, el Código Napoleónico que rige en este país. Y ese proyecto, para enmendarlo, para modernizarlo, para actualizarlo, está dando vuelta por un tema, las tres causales, y los legisladores no tienen el tupé de asumir su responsabilidad. Lo aprueban con las tres causales, lo aprueban sin las tres causales. ¡Pues apruébenlo! Tú no puedes tener un código de 419 artículos que viene a modificar, a modernizar, a actualizar el régimen judicial en cuanto a lo que es la persecución del delito, simplemente porque haya un punto que puede ser controversial y que unos quieren y otros no quieren. Unos quieren por principio, otros porque no son principios. Uno porque se congracian con las mujeres, otros porque están en contra de las mujeres. Uno porque se congracian con el aborto, otros porque están en contra del aborto. Uno porque temen que le caigan arriba las iglesias y otros porque temen que le caigan arriba las feministas. Es una falta de respeto. Es una irresponsabilidad. Usted está ahí para asumir esa responsabilidad y esa responsabilidad se le eligió. Entonces no me venga el señor Alfredo Pacheco a decir que lo dejen tranquilos trabajar. ¿Tranquilos de qué? Si yo fuera, vuelvo y digo, el señor Pacheco, haría el menos ruido posible con el caso del Código Penal y me quedara callado por vergüenza. Eso es lo que yo pienso.
Bien dicho. Completamente de acuerdo. Ya a veces el ejercicio de comunicación se antoja cansón porque se repite tanto uno en temas que son tan recurrentes en República Dominicana. Con este tema, yo escuchaba una entrevista muy interesante de Soraya Suárez, diputada por el PRM, en donde ella establecía y se le cuestionaba en ese momento, le cuestionaba específicamente Fafa Taveras, que si estos legisladores, que son específicamente del PRM, no tenían conocimiento de cuál era la línea en la que se había comprometido el partido en relación con el tema de las causales. Y ella establecía que en ningún momento hubo una articulación para que fuera unísono el vamos a decir así, las posturas referentes a ciertos temas desde el partido. Incluso llegó más lejos, ella decía que su compromiso con su causa es tan, tan importante, ella es pro vida, ella decía que su compromiso con sus convicciones era tan importante que incluso si su partido se acercara a ella, si se hubiese acercado a ella en ese momento, ella habría dicho que no, porque el discurso que ella siempre vendió, el discurso que ella siempre representó, era precisamente pro vida. Y que ella debía ser congruente en su ejercicio político, algo que yo veo realmente honorable. Sin embargo, yo creo que es una forma muy interesante de analizar cómo en relación a este tipo de temas no hay una postura partidaria. Incluso lo hemos analizado aquí en otras ocasiones. Yo creo que con el tema de las tres causales es uno de esos pocos casos en donde ya sean con motivaciones genuinas o no, ha primado la voluntad individual de cada uno de los diputados, más allá de que la postura partidaria. Incluso el propio presidente en ocasiones ha lucido un poco contradictorio referente a cuál es su postura respecto al tema. Es decir, que si hay algo que puede definir la falta de compromiso con los discursos de las siglas que definen los partidos, es el tema de lo que ha pasado con el Código Penal.
El caso de las tres causales, Olga y amigos, es un caso que usted puede decir que está por encima de la línea partidista en cuanto a la posición individual de un senador o un diputado. Porque puede haber un tema moral, porque puede haber un tema religioso, porque puede haber un tema de convicción en favor o en contra de una de las dos posiciones. Y no se le puede obligar por posiciones partidistas en un tema moral como ese, individual, que una persona, legislador, adopte una posición en contra de lo que son sus principios y lo que él cree. Porque estaría haciendo un flaco servicio incluso al propio partido, a la sociedad. Yo creo que con todo y que los dirigentes políticos en tiempo de campaña dicen que están de acuerdo, que están en contra, buscando el favor o evitar la crítica de otros o en favor de uno o el favor de unos o la crítica de otros por una u otra razón, a veces fijan posiciones que después no saben defender. Señores, sométanlo a votación. Sométanlo. Lo que tiene que hacer el presidente de la Cámara de Diputados, aquí está el informe sometido a votación. Vamos arriba. Que cada uno hable lo que quiera, vamos a votación. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están en contra? ¡Punto! Es lo que tienen que hacer. Ahora, ¿cuál es el juego de ping-pong? Son tan irresponsables los legisladores de todos los partidos y de las dos cámaras. La Cámara de Diputados aprueba y le busca una vuelta y aprueba una cosa. Y cuando va al Senado le hacen varios cambios y no puede, tiene que volver a la Cámara de Diputados. Y ahí vuelven y le hacen otros cambios. Y en ese juego, entonces tenemos 20 años en eso, dándole vuelta a ese código. Primero se sometió. Estuvieron dándole vuelta y vuelta y vuelta. Cuando finalmente se aprobó el código y fue enviado al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo devolvió, lo observó. Un derecho que tiene el Poder Ejecutivo. Hizo sus consideraciones. El Congreso tenía que hacer una de dos. O aceptaba las observaciones o las rechazaba. Y vota el proyecto. O lo rechaza o lo aprueba. Ya comenzó el mamoneo. Comenzó el mamoneo a darle vuelta, a darle vuelta. Y ahí tenemos todo el tiempo dándole vuelta a un tema que, por demás, el tema de las tres causales tiene detenido el código penal. Entonces, para mí ese es el sumo de la irresponsabilidad de nuestro Congreso. el sumo de la irresponsabilidad. Y eso yo no transijo con nadie en eso, que hay una falta de responsabilidad olímpica. Entonces no venga Pacheco ahora a decir que nos dejen trabajar tranquilos, que no nos presionen. Tenemos 20 años en esto, por Dios, y el código está parado ahí. Creo que no te presionen. Por Dios. Ese es un caso. Y el segundo caso, ¿a qué te digo eso? En el mes de diciembre se hicieron vistas públicas sobre el tema del código laboral.
Sí.
Que tiene 32 años y que todo el mundo está de acuerdo con que hay que establecerle reformas y actualizarlo. Porque hay una serie de trabajos y de situaciones que no se aplican y que hay que actualizarlo. Se discutieron en la reunión, las comisiones tripartitas de los trabajadores, de los empresarios, del gobierno, y se llegaron a consensos y acuerdos. Un punto, el punto nodal, igual que en el caso del Código Penal, un punto nodal. El tema de la cesantía. El Poder Ejecutivo sometió el proyecto porque ellos, ninguno de las dos partes, se pusieron de acuerdo, cada uno tenía una posición y decían que no transigían. Entonces el Poder Ejecutivo, que es quien tiene calidad para someter el proyecto, ellos ninguno, ni los patronos, ni los trabajadores. Es un congresista o es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo dijo, como fue quien impulsó finalmente la discusión, lo sometió. Y lo sometió dejando el tema de la cesantía exactamente igual que como está. Y dijo que si había que discutir el tema de la cesantía, se discutiría más adelante. Y que mientras tanto hay que aprobar esas reformas del código. Bueno, vista pública, mucha. En diciembre, en enero, tan pronto terminen las vacaciones de enero, no hasta el día 23, cuando entra en receso el Congreso, se va a conocer el tema. Se fueron de vacaciones, entraron el 27, y ahora dicen que. Bueno, lo tenemos ahí, vamos a ver cuando se presenta el informe. Dios, por Dios, ¿quiénes que quieren que se les acerquen y los convenzan? Y esto lo estoy encomillando, los convenzan. Porque aquí conocemos las historias que se dicen. Entonces uno no quiere creerlas, pero va a tener que creerlas. Eso es otra irresponsabilidad. Sométalo. Hay un proyecto tal. Se hace un informe de la comisión que lo estudió, que oyó las vistas públicas. Rinde el informe. Si el informe es contrario al proyecto que sometió el Poder Ejecutivo de que la cesantía debe quedarse como está, usted somete ese informe y aprueban el informe o rechazan el informe. Y después del informe usted somete el proyecto y rechazan el proyecto o aprueban el proyecto. Pero esa es la responsabilidad que tienen que ejercer los legisladores. Porque ¿qué más van a hacer? Si ya hicieron las vistas públicas, si ya hay una comisión que debe preparar un informe, ¿qué es lo que están esperando? Y vuelvo y encomillo, esperando. Entonces, eso me da una tristeza. ¿Tú sabes por qué me da una tristeza? Porque nosotros somos un país que presumimos de que tenemos un sistema institucional que con sus virtudes y defectos funciona. Pero cuando uno ve desde el primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional, posiciones de esta naturaleza y actuaciones de esta naturaleza, uno se siente triste. Uno dice, están tirando por la borda lo que nosotros predicamos y que tratamos de que se haga todos los días. Lo del Código Penal es una vergüenza, vuelvo y digo, una irresponsabilidad de marca mayor de los legisladores, y lo pongo en el caso de los legisladores porque está en sus manos. De muchas otras clases, pues usted tiene que tomar una decisión. En el caso de la reforma laboral, estoy viendo que va por el mismo camino. Porque lo tienen ahí y lo tienen guardado a ver qué pasa. Así no podemos. Por Dios. Buenas tardes, don Jorge. Excúseme que no haya dado buenas tardes.
No se preocupe.
Yo vine para hablar de un solo tema porque yo estoy malito. Además, un frío terrible aquí. Y me voy a callar ahora, me voy a un poco
ya,
de agua.
Ya te oí con lo del frío y estuve a punto de devolverme.
Pues mira. Pero hace un frío terrible. Además está lloviendo. Y eso
está lloviendo fuertemente. La ciudad entaponada, como siempre. Y cuando llueve se pone peor. Pero bien. Es
que la gente se amema cuando llueve. Yo no sé por qué manejando.
Nada. Sigue la investigación en desarrollo sobre el caso de la joven hindú desaparecida en Punta Cana. Uh-huh. la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, dijo que la investigación no se circunscribe ya al tema de un puro accidente o un evento de ahogamiento, sino que se están explorando otras posibilidades. Todo esto, yo lo dije, lo vengo diciendo, es muy extraño. He escuchado expertos, incluyendo al jefe de la Armada, que dijo que un cuerpo que se ahoga en el mar, pues con un máximo de 72 horas, sale a flote. Las corrientes marinas de esa parte de la costa este del país arrastran los cuerpos hacia la playa, hacia el litoral, y que hasta ahora no ha aparecido en ningún sitio. La búsqueda es amplia, de más de 22 kilómetros lineales de la costa dominicana a la costa este. No sé, a mí me está creando ya cierta duda en la versión del joven que la acompañaba. Dicen que habían otras personas en la playa en el momento en que ellos fueron a la playa. Ahí hay algo raro. El padre de la joven, según escuché en una información, se marchó ya del país. Algo extraño porque frente a una situación de una pérdida de tu única hija, yo me quedo aquí hasta que sequen el mar, hasta que saquen el agua del mar y me den una respuesta. Pero bueno, esas son otras culturas, ¿no? Y esas son decisiones personales también. Pero lo cierto es que hay un manto de misterio en torno a la desaparición de esta joven. Eso da cabida a que uno, por su mente, le pasen cosas hasta terribles, que yo no quisiera pensarlas, pero no hay respuesta. Y hasta que no haya una respuesta para la desaparición de esta joven, vamos a tener esta incertidumbre. Entre tanto, sin ninguna duda, esto afectará el turismo de la República Dominicana. El despliegue que esto se le ha dado, el hecho de que hasta el sheriff del condado donde ella vivía o vive todavía, porque no se puede declarar muerta, pues ha venido a la República Dominicana, el FBI, los organismos de investigación de Estados Unidos. O sea, se ha hecho de esto un escándalo tan grande que no hay dudas de que esto nos va a afectar, lamentablemente. Por eso yo siempre he escuchado a muchos expertos economistas decir que la República Dominicana no puede descansar su economía en un solo renglón, que es el turismo. Hay que diversificar las inversiones, hay que diversificar los proyectos para ampliar la base de la economía dominicana. El turismo es una bendición que Dios nos ha dado, pero miren, hasta estas lluvias continuas atentan contra el turismo. Porque yo recuerdo cuando yo, en la época del proyecto de donación de Japón para Radio Televisión Dominicana, que tuve que ir como 8 veces a Japón, los directivos de NHK, que es la televisora japonesa, que era la que estaba dirigiendo el proyecto aquí en República Dominicana, me decían: deben desarrollar un polo turístico en la parte sur de su país. El turismo japonés en esa época, no sé si eso habrá cambiado, prefería, cuando venía al Caribe, a Jamaica, por la baja pluviometría que tenía Jamaica. No sé si eso se mantiene, porque estoy hablando de los años 90, 92. Pero siempre me argumentaban: la parte sur, que tiene belleza, porque esa gente se lo conoce todo, conocían más el país que yo. La parte sur, que tiene una playa virgen, y bueno, me detallaron con lujo de detalle todas las riquezas naturales, el contraste del turismo montaña, playa, bueno. Y traigo esto a colación porque hasta la lluvia influye. Ellos me decían, no vamos a la República Dominicana porque nos toma 2 días, con la diferencia de hora, 2 días llegar a la República Dominicana y 2 días regresar. Claro. Y si tenemos 15, 16 días de vacaciones y perdemos 4 viajando y 5 lloviendo, perdimos las vacaciones.
Así es.
Entonces, no sé, aquí hay que sentarse. Y es una pena que los sectores que tienen poder de decisión en la República Dominicana, que tienen poder de influencia en el pueblo llano, la gente que dirige el país, no me refiero al gobierno solamente, no, a los que están en la oposición, a los que pertenecen a los sectores empresariales, religiosos,
a
la sociedad, pero para los que dirigen esos sectores, tenemos que sentarnos, señores. Hay que hacer una reingeniería de la economía del país. Estas son pruebas que nos está mandando el Padre Dios para, como un aviso para que este país se ponga en alerta, para que busque opciones diferentes. Esto no significa que vamos ahora a renegar del turismo, no, todo lo contrario. Si tenemos que pedirle a la Virgen de la Cueva que traiga el sol, ¿eh? ¿Cómo era que decía?
Que llueva la Virgen de la Cueva.
Sí, algo así. Bueno, lo haremos porque nosotros tenemos un renglón importante de la economía sustentado por el turismo.
Porque no llegó a eso.
Pero hay que diversificar, hay que incrementar las exportaciones, el sector agrícola hay que fortalecerlo. Somos líderes, señores, en exportación de guineo orgánico.
Así es.
El más apetecido en Europa y en Estados Unidos. Tenemos un renglón importante de exportación de cacao, pero se cuentan con los dedos de la mano, de una mano, los productos importantes en la exportación. Ahora aparecieron las tierras raras. Bueno, qué bueno. Pero entonces aparecen de una vez los ambientalistas, los medioambientalistas, a oponerse, que tendrán razón o no. Pero ahí está la oposición y está el temor y el costo político, todas esas pendejadas que salen, el famoso costo político. Entonces, eso es producto de qué.
Y no es malo que se discuta, lo malo es
que se discuta, pero para llegar.
La irracionalidad.
Claro, para llegar a puntos de coincidencia y de racionalidad y de mecanismos que le permitan al país explotar sus recursos minerales sin que esto genere o sea como tenga como consecuencia un daño a la vida. Pero no hay forma. Aquí cada quien lo que quiere ser es presidente de la República. Y vaya, ¿para qué quieren ser presidente? Vaya usted, porque la historia está ahí. Llegan, como dicen buen dominicano, de baratao, con una mano adelante y otra atrás.
Bueno, eso para andar una jipeta con placa 01. ¿Qué le gusta?
No, amigo, no. Usted lo sabe. Llegan de baratao. Aquí hay.
Y salen montados. A ponértelo en vez.
Aquí hay quizás 3 políticos que tú dices, bueno, esa gente, y lo voy a decir sin temor, Joaquín Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez. Que tú no puedes decir dejaron riqueza, dejaron fortuna y tuvieron todas las oportunidades de haber multiplicado por 600 la riqueza que han obtenido otros que llegaron desbaratado al poder. Esa es la realidad. Entonces, caramba, no hay forma de que depongan esas ambiciones, esas actitudes en contra del país, porque es en contra del país que lo hacen. Es en contra del bienestar del pueblo dominicano. De ese pueblo del que se califican de defensores. ¡Mentira! No les interesa un carajo el pueblo. ¿Le interesa qué? Ir al poder para hacer como han hecho. Gente que llegó ahí viviendo en un patio, sin que esto sea denigrar a los que por cosas de la vida tengan que vivir ahí. Pero vaya usted a ver los capitales que tienen. Y esos son los que declaran que los que tienen en ¿cómo que se llama? En canaleta. Sí. Vaya usted a ver. Porque aquí hablamos de los traficantes, de droga, pero mire, el Estado es una vaca que deja leche, pero en abundancia.
Hasta en polvo.
Bueno. ¿Es cuánto? No quiero decir más nada, porque este frío...
Tú estás igual que yo, que te paralizó la boca.
Las calles están congestionadas, la lluvia sigue, y sería apropiado llamar a Holguín.
Vamos a hacerlo luego de la pausa.
Bueno,
pues... Lo tenemos fichado a Holguín ya.
Vámonos a la pausa.
Así es.
El rumbo de la tarde.
Mira, el eclipse lunar que se va a producir
esta noche. Pero en la madrugada.
Se va a ver en la madrugada en República Dominicana, si es que el cielo, el tiempo no lo permite, porque pues, por lo que se ve ahora en este momento está nublado totalmente. Ojalá que se pueda ver, porque es uno de esos eclipses de luna completa.
Donde... Es el primero de dos que se van a producir este año, sí. Pero el otro... No se verá en esta parte del...
Correcto. Y es cuando la luna se pone roja. Parece como si tuviera la luna ensangrentada, como le decían los poetas.
La luna de Drácula.
Mira que tengo frío. Mira quién llegó ahí. Dale. ¿Tiene a Rafael Holguín?
No, tenemos a Francisco Holguín en la línea
para hablar. Digo a Francisco Holguín.
Francisco Holguín para hablar un poco...
Francisco Holguín.
Para hablar un poco...
Francisco, cuéntanos qué es lo que está pasando.
Buenas.
Hola. Muy buenas.
Están cayendo burriquitos aparejados, Francisco.
Buenas tardes. Qué gusto escucharle a ustedes.
Un placer tenerte una vez más con nosotros, Francisco. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno. No para la lluvia.
Bueno, eso es un buen indicio, don Georgie. Los poderosos, y sobre todo con esa... dama, estrella que tienen ustedes ahí, Olga.
Poderosa también.
Yo pensaba que era otra gente que usted estaba hablando.
Una poderosa también, así que, y a todos los poderosos que nos están escuchando en este momento, porque todo el que se conecta aquí, a esta emisora, también es poderoso. Bueno, las lluvias, tal como usted dice, se han dejado sentir aquí en la capital. También en otros pueblos del interior del país, en San Pedro de Macorís, en La Romana, en Monseñor Noel, en La Vega, está lloviendo ahora mismo en sectores de Santiago, más hacia la parte de Santiago Oeste, la provincia de Espaillat, hermana Mirabal, y se observa que durante esta tarde, lo que queda de esta tarde, después de las 6, 7 de la tarde, se observa cómo la actividad que está sobre la zona de Ancepitre, esa parte de Haití, entonces va a caer sobre República Dominicana, lo que indica que toda esa zona cercana al lago Enriquillo va a tener fuertes lluvias hacia esa parte de Mella, Galván, esa zona del suroeste, en el municipio cabecera de Neiva. O sea que el ambiente es de lluvias esta tarde.
¿A qué se debe?
Lo decíamos bien temprano nosotros por el canal de que la gente tomara el paraguas, porque en el día de hoy ya la incidencia de ese sistema frontal, esa mezcla que comienza a generarse cuando el sistema frontal se estaciona, ya se comienza a mezclar el aire cálido y húmedo, y lo decíamos de una manera sencilla, entendible para las personas. Si usted tiene un caldero en la estufa, calentándolo, y le echó agua, eso le va a generar una reacción producto del calor. Entonces, es justamente lo que está pasando, tanto los efectos locales como esta vaguada, que es la cola del sistema frontal, es lo que está generando las lluvias aquí en República Dominicana, que están en estos momentos siendo muy significativas en los pueblos costeros del Caribe, incluyendo la capital.
Una pregunta, una pregunta, Francisco, sí. Que yo sé que la gente estará ansiosa por conocer. Hoy hay un eclipse total de luna, a eso de la una de la madrugada, en horas de la madrugada. ¿Tendremos cielo despejado a esa hora aquí sobre parte de la República Dominicana?
Bueno, para el que le gusten estos asuntos astronómicos, y no creo que aquí en la capital, después de la medianoche, puede mejorar la nubosidad ya a partir de la madrugada, porque se está observando un movimiento que desde el suroeste está llegando mucha humedad. Entonces todavía queda mucha energía. Y yo, la estimación nuestra, en función de las herramientas que uno analiza, es que todavía a las 11 de la noche, medianoche, madrugada, 1-2 de la mañana, todavía aquí en la capital no va a estar lloviendo, pero se va a observar un cielo todavía con un manto de nube. Es muy probable se pueda observar, como diríamos allá en Montecristi, como si fuese una luz media colada entre las nubes, porque tampoco van a ser nubes espesas, no va a estar lloviendo. Yo entiendo que el que guste de eso, si está en el Cibao, lo podrá ver mucho mejor, en toda la parte de Puerto Plata, Montecristi, Santiago, en el este. Pero aquí en la capital se va a ver todavía un manto nuboso que tal vez no permita poder ver en totalidad este fenómeno de la naturaleza, tal como usted lo ha explicado. En el sur, allá en la parte de San Juan, ahí va a estar lloviendo todavía en la madrugada.
¿Y hasta cuándo va a estar lloviendo aquí en la capital y en estos sitios?
Mire, ya en la capital, a partir de las 10, 11 de la noche, la tendencia es que va desapareciendo gradualmente, porque como aquí hay parte de estas lluvias, obedece también al calentamiento diurno, a lo que se calentó en el día, con la energía se dan estas lluvias. Ya después que el astro sol no está presente, 10, 11 de la noche, te queda un manto nuboso, pero las lluvias disminuyen. Ahora, mañana viernes, que la gente, yo les recomiendo a las personas nuevamente tomar el paraguas, porque se ve un ambiente de lluvias mañana al finalizar la semana laboral. Estamos observando que vamos a tener precipitaciones entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Se ve un ambiente lluvioso para la capital nuevamente, sobre todo entre 2 y 6 de la tarde estará lluvioso nuevamente aquí, pero también en el Cibao. Volverá a llover en Santiago, en La Vega, en Monte Plata, en Constanza, en San José de Ocoa, que está lloviendo en estos momentos. Volverán las lluvias a la parte de Barahona, sobre todo toda la Sierra de Neiva, Bauruco. Estará lluvioso nuevamente mañana viernes. Y si don Georgi, que es un internacional, decide irse a Puerto Rico, bueno, don Georgi, mañana en la tarde va a estar lluvioso la Isla del Encanto.
También.
¿Oíste, Aníbal?
Así que ya lo decíamos nosotros por el canal desde el domingo, a los que le dan seguimiento a los contenidos que hacemos con la situación meteorológica, que martes, miércoles, jueves y viernes serían lluviosos. Pero ya la gente que prepara su maleta a partir de mañana para disfrutar la belleza que tiene República Dominicana, ya el sábado las cosas estarán muy buenas aquí en República Dominicana. ¿Y qué decir del domingo? Soleado, algo caluroso y buen tiempo. O sea que las lluvias solo son hasta mañana viernes y vamos a tener un excelente fin de semana para disfrutar la belleza en esta patria hermosa que se llama República Dominicana, donde Jesucristo se limpió el sudor. Decía un amigo mío en España que él quería volver aquí porque aquí sí se goza. Entonces la gente podrá tener un buen fin de semana para pasarla bien.
Bueno,
gracias, Francisco.
Francisco, pero yo me pregunto, ¿seguiremos durante todo el año con esta lluvia, aunque de manera interrumpida, porque para, bueno, ya vemos sábado y domingo, pero volveremos a la carga la otra semana y no para. Antes, cuando yo era joven, yo era un muchacho, que no hace mucho de eso.
¡Ey! ¿Qué pasó?
La lluvia la esperábamos en mayo, los meses de mayo.
La primera agua de mayo.
Sí, ahora llueve, cualquier día llueve. Y le daña la fiesta a cualquiera.
Mire, don Giorgi, ya la próxima semana vamos a hacer un cambio de estación astronómica. Vamos a pasar del invierno a la primavera, a partir de del próximo viernes.
En Estados Unidos, aquí es verano e infierno.
Así es, aquí solamente hay dos estaciones. El invierno, que se siente un frequito, y el infierno, que no dura 9 meses.
9 meses.
Pero dentro de este comportamiento de anomalía que existen, que ya con los estudios, nosotros lo que vivimos leyendo sobre esta ciencia meteorológica, hemos podido observar que este año, este marzo, porque cuando tú lo analizas climatológicamente y tal como usted lo explica por la experiencia, porque en meteorología la experiencia vale mucho. Yo siempre digo que al meteorólogo, mientras más viejo, es más efectivo. Cuando hace la combinación y puede hacer ese crossover entre el viejo y el joven, uno con más tecnología, otro con más experiencia. Esas son de las cosas importantes. Y mire lo que usted decía, que usted es un hombre joven, pero en otros años usted esperaba la lluvia después del 15 de abril. Sí. Las lluvias de mayo siempre eran esperadas. Ahora, dentro de toda esta, de lo que está pasando en el mundo y de los estudios, se ha podido determinar que hay épocas del año que se conocen como años anómalos, o lo que se conoce como variabilidad climática, y es que normalmente el mes de marzo es un mes que, cuando usted lo analiza climatológicamente, las lluvias son muy poquitas las que ocurren aquí en República Dominicana. Yo analizo unas 40 estaciones y en estos días, para hablar, yo siempre hago un análisis del mes. Cuando va a iniciar el mes, yo hago un análisis para ver qué se puede esperar en ese mes y lo voy comparando todos los domingos cuando hablo de anomalía de las lluvias. Entonces, este marzo ha demostrado que estamos dentro de un marzo anómalo, porque ha llovido más de lo normal. O sea, prácticamente desde el primero de marzo, hoy estamos a 13, ha llovido casi, en el país ha estado lloviendo casi todos los días, con excepción de 2 días que no hubo lluvia en ninguna estación, pero casi siempre te llueve en la Cordillera Central, o en La Vega, o en Santiago, o en el este, en Nagua, en Puerto Plata, en el sur. O sea, se ha mantenido lloviendo. Y es un buen indicio de que la presencia de la Niña está ahí. Que vayan a cambiar las cosas después de mayo, abril, cuando entremos la temporada ciclónica, vamos a esperar. Pero este marzo vamos a seguir con lluvia, porque este fin de semana no habrá casi lluvias, ni el lunes ni martes, pero ya el 19, 20, ya finalizando, o sea, el invierno saldrá, llegará la primavera y vamos a tener precipitaciones, sobre todo ya el sábado va a estar lloviendo nuevamente en el noreste, en Nagua, esa parte de Puerto Plata. O sea que el cambio de estación, que no se siente mucho aquí en el Caribe, pero lo vamos a tener con lluvias. Y así vamos a estar hasta aproximadamente todos estos días. Después del 22 va a estar lluvioso casi todos los días, y hasta el 27, que estoy haciendo esta proyección para hablar con este público selecto que le escucha todos los días a ustedes, vamos a seguir con precipitaciones. O sea que marzo, fuera de ese mes que casi no llueve, ha sido un mes y será un mes donde vamos a tener estas precipitaciones. Y qué decirle, abril está marcando muy bueno, y mayo todo luce indicar que vendrá con sus tormentas, como siempre, dentro de condiciones normales pero con fuertes lluvias también esperamos para los meses de mayo. Así que usted se va a recordar de esos mayos que usted...
yo me salía a bañarme con la lluvia en mi zona colonial.
A comer mango.
Y las tormentas eléctricas. Así que yo le exhorto a las personas desde ya, que de eso se tratan estas informaciones, que a las empresas vayan revisando su pararrayo. Es importante el empresariado, las instituciones públicas, poner esos órganos internos que tienen, la parte a trabajar lo que es esa seguridad, porque vamos a tener descargas eléctricas en los próximos días. Y eso es importante que usted cuide, como también la persona que construyen, que hacen casa. No importa que usted no tenga dinero, trate de ponerle su casa, aterrizarla, esa varilla de cobre, como búsquese un eléctrico que le haga ese trabajito. Y de esta manera usted va a cuidar lo suyo y vamos a pasar esa temporada convectiva que va a comenzar del 15 de abril hasta aproximadamente el 15 de junio, donde siempre en la tarde puede estar claro la mañana, en la tarde vienen las tormentas eléctricas. Usted de esa manera protege lo suyo y también se protege usted, pero comience desde ya a hacer esos trabajitos. Parecen simples, pero eso le hace resiliente a esas perturbaciones que no hay forma de cómo usted controlar, porque es la naturaleza. Solo preparándonos vamos a ser más resilientes cada día.
Iban bien las informaciones de acá.
Francisco Holguín, como siempre, es un privilegio tenerte como colaborador nuestro para orientar a nuestra audiencia. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y recordarle al público de ustedes, y qué bueno que me dan la oportunidad, para decirle que en virtud de esa retroalimentación que yo tengo por el canal, que hago dos contenidos diarios de pronóstico del tiempo, veo que hay una necesidad en la población joven, mucha incertidumbre, muchas interrogantes, y hemos creado el canal que se llama El Aprendiz del Tiempo. Es un canal que será para enseñanza, para crear más resiliencia en la población y hacerlo de forma masiva, porque los medios de comunicación es, como decía Fidel Castro, como la televisión, la radio, es para enseñar de forma masiva, nos permiten eso, y eso queremos hacer ahí en ese canal que creamos, que ya está disponible, la gente puede entrar, vamos a estar subiendo contenido al ver una vez a la semana, pero todas esas interrogantes de cuándo es que más llueve en República Dominicana, cuál es la zona más seca, por qué Asua tiene en forma de un desierto, todo eso lo estaremos explicando, esas interrogantes que tienen las personas, nosotros desde el canal que de YouTube, el Tiempo con Francisco Holguín, hemos ido haciendo un listado de cosas que observamos en la población, que nos preguntan desde cualquier parte del mundo, y entonces creamos ese canal para poder extendernos y explicándole a las personas el porqué de los asuntos meteorológicos y cómo hacerse resiliente a ello, y sobre todo la enseñanza de esta ciencia, que no es para menos que la Organización Meteorológica Mundial abrió la ventana al mundo para que los países pobres pudiesen beneficiarse de lo más rico con modelos, con enseñanza, pero no le podemos dejar todo al Estado, y nosotros vamos a hacer ese aporte desde ese canal para que la gente comprenda más de esto, y cuando hayan eventos hidrometeorológicos amenazantes al país, ya ellos sepan cómo deben de cuidarse. Así que El Aprendiz del Tiempo está en el aire, y ustedes, es un canal de ustedes.
Muchísimas gracias. Así será, Francisco Holguín con nosotros. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con más. El Rumbo de la Tarde. Y seguimos en El Rumbo de la Tarde. Estamos en tiempo de nuestra segunda entrevista de hoy y tenemos en la casa y le damos la bienvenida al señor Rafael Paz, presidente del partido La Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, comunicador y sobre todo hijo de esta casa. Bienvenido al Rumbo de la Tarde.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, para no entrar en detalles.
Bien, porque somos discretos.
Pues tú ves una cosa. Hola, Rudy. Tú sales por ahí caminando, Rafael. Y cuando tú vas bajando en el ascensor, te preguntan a una mujer que trabaja aquí, ¿cómo se siente usted? Tú le dices que está mal. Y va a decir, Oye, no me cojas de relajo, que ese look y esa cosa. Bien.
Claro. Es que así debe
bien, ser. Excelente. Y vamos a levantar el ánimo, vamos arriba.
Amén.
Así es.
¿Verdad que sí?
Rafael, tú no estás aquí para hablar principalmente de temas políticos.
Vine a hablar de todo menos de política.
No. Pero, hablas de política también porque tú eres político. Lo que te quiero decir es que hay un motivo especial de esta presencia hoy aquí, precisamente en Rumba.
Así es. Hoy vengo a anunciar a través de estos micrófonos que a partir del próximo lunes a las 7 de la mañana inicia una nueva etapa del Rumbo de la Mañana. Retumban las mañanas a través de Rumba con un nuevo elenco, con un nuevo formato, con una nueva visión que busca ser una combinación de elementos comunicativos. Salimos con un gran staff, me honro en ser parte de él. Estarán también José del Castillo Sabiñón, que es exministro de Industria y Comercio,
PLD.
Presidente senador. De Indotel, senador, además un hombre de los medios de comunicación, hay que recordar sus temas de análisis económicos, abogado. También Virginia Antares, ex candidata presidencial por Opción Democrática.
Opción Democrática.
Así es, una formidable ciudadana de la República Dominicana, profesional, con una visión internacional y buena comunicadora. Para seguir con las mujeres estará Yu Sanz, que también es es de las redes sociales fundamentalmente, sí, aunque también produce... ¿Es
China? No, por el nombre.
Yu Sanz, dominicana, de Estebanía, de Azua, ya es una dominicana de pura cepa. Pero digamos que ha hecho un nombre en las redes sociales, ya ha trascendido a la televisión y ahora entra en esta nueva etapa a la radio. Es analista de temas geopolíticos, de temas políticos nacionales, de temas sociales. Y además de nosotros, Julio Alberto Martínez, que pasa del Rumbo de la Tarde al Rumbo de la Mañana. Julio no necesita presentación para los oyentes de esta emisora. Es un comunicador, Julio diplomático. Martínez,
hijo, para
así
que...
es. De una familia de tradición de comunicadores y una persona con su cerebro bien amueblado. Y hablando de cerebros amueblados, también Ernesto Jiménez, conocido popularmente como el Gurú, especialista en análisis de temas económicos, de temas sociales de la República Dominicana, hijo también de un miembro de esta cadena, de este espacio, de Rumba, lamentablemente fallecido a destiempo, el querido Domingo Jiménez.
Y Ernesto está en el Rumbo de la Tarde.
Así es.
Correctamente.
Ah, pues te vinieron a robar.
¿PRM?
Bueno.
Porque yo estoy contando aquí, PLD, Fuerza del Pueblo, Opción Democrática, me falta uno del PRM.
Ju dice que ella es independiente.
Y no le han caído arriba por decir eso.
Pero eso lo dice Juan Bolívar también, o sea que... lo de este gobierno son... La mitad son del PRM y los otros son independientes.
Sí.
Es una combinación.
Tú me mencionaste a Jonathan. A Jonathan Liriano.
No. Mencioné a Ernesto Jiménez.
Jiménez, okay.
Sí. Entonces, Jonathan Liriano creo que va a estar en otro proyecto, pero de esta misma cadena.
Okay.
O sea que el Rumbo de la Mañana sale con mucha fuerza, con un formato, como dije ahorita, distinto. Se va a concentrar más en producir contenido de calidad con buenos análisis de política nacional y política internacional, pero también es una revista de variedades. Trataremos temas de tecnología, de wellness, que incluye todo el tema de salud preventiva, de alimentación, temas de geopolítica en sentido general, obviamente el análisis de temas nacionales y la opinión, pero fundada en datos de cada uno de nosotros. En una combinación que no busca ser partidista. O sea, el Rafael Paz que ustedes van a ver en el Rumbo de la Mañana no es el presidente de la Fuerza del Pueblo. Yo seré el presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional cuando me entrevisten como tal en cualquier espacio. Pero en mi rol de comunicador buscaré, como lo haremos todos, la manera de que nuestra participación le agregue valor a la gente. Que no sea simplemente una opinión interesada o una opinión en función de una agenda, sino algo que cuando usted se conecte a esta emisora, diga, siento que al escuchar este espacio soy un ciudadano mejor informado que pueda ejercer mi ciudadanía, mi rol en esta sociedad de manera más activa, y puedo conversar con mis hijos, puedo conversar con mis hermanos, con mis padres, y transmitirle conocimiento, información de calidad, y sobre todo tener certeza de por dónde marcha el rumbo nacional. Y por eso, una combinación de visiones, porque también en la diversidad que hay y que habrá en esa mesa, está la riqueza del espacio. Usted va a poder escuchar personas de posturas más conservadoras, por ejemplo, en términos sociales, como soy yo, o de una visión más de izquierdas o liberal, como es Virginia Antares. Y, ¿qué decir? Gente que ve desde un punto de vista más desde la opinión y óptica del gobierno, y gente que ve desde la óptica de un sentimiento un poco más opositor. Pero buscando siempre esa conjugación que nos lleve a lo que andamos buscando todos los que queremos escuchar los medios, que es la verdad. O sea, al final el compromiso es con una buena democracia, con un ejercicio ciudadano informado y con la verdad, que aunque para algunos no es un concepto absoluto, al final termina siendo lo que más se parece a la opinión más sensata y de mayor sentido común en una sociedad.
Mira, no hay dudas de que con ese equipo de profesionales de la comunicación se fortalece considerablemente la programación de Rumba. Y eso es bueno para todos los que estamos aquí, porque un programa le da herencia a los que le siguen. Así que qué bueno que pudieron lograr reunir a todas esas figuras de la comunicación en un espacio que promete ser de gran interés y que yo tengo la seguridad que tendrá la aceptación de la audiencia.
Gracias, Georgie. Y además déjenme decirles algo. Hay algo que se está fraguando, que todavía, digamos, no les hemos dado los toques finales, pero me atrevo a hablar un poquito de eso, que es el horario de 6 a 7 de la mañana, donde habrá una combinación interesante de información nacional e internacional, sin análisis, información, combinado con música, de forma tal que ya vayamos entonando para ya pasar al plato fuerte entre las 7 de la mañana y las 10 y media de la mañana. O sea, que el dial completo de Rumba se llena de contenido informativo para la gente desde que arranca el rumbo de la mañana hasta que concluye el rumbo de la tarde, ¿verdad? Que termina sí, a las 7 de la noche. Entonces, aquí usted va a tener en tiempo real, de manera constante, información de calidad en toda la cadena de programas que habrá en Rumba. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de compartir estos micrófonos con gente como ustedes también, que son maestros de la comunicación dominicana y gente respetable. Nosotros admiramos mucho.
Gracias.
Bueno, Rafael.
¿Vamos a tener entrevistas?
Sí, vamos a tener entrevistas. Entrevistado de primer nivel. Okay. De primer nivel de la República Dominicana. Ahí va a pasar, si Dios quiere, todo el mundo.
Esa modalidad de radio interactiva, yo siento que ha ido evolucionando con el tiempo. ¿Ustedes piensan que con esta propuesta pueden alcanzar nuevos públicos? Una de las cosas que pasa con mucha frecuencia es que esa modalidad de radio interactiva que se usa mucho en República Dominicana, hay un rango de edad específico que le gusta consumir ese tipo de comunicación. ¿Ustedes entienden que con su propuesta pueden llegar a ese público nuevo, joven, que se está vinculando a los temas de interés y políticos en República Dominicana?
Mira, la forma en que se ha iniciado la promoción de este programa les indica a ustedes que nosotros venimos con algo completamente actualizado y de cara precisamente a ese objetivo. Nosotros arrancamos por las redes sociales y vamos a hacer una combinación de redes, radio, teléfono, audiovisuales. Vamos a hacer una apuesta fuerte por audiovisuales de calidad también que nos permita darle un impulso al deliver, a la entrega a través de los canales de YouTube de la emisora, a través de las redes de todos nosotros y de las redes institucionales de Radio Cadena Comercial. O sea, esto no va a ser un formato, digamos, que copie otros matutinos tradicionales, por decirlo de alguna manera. Nosotros venimos con otra modalidad y el lunes usted podrá ver de qué se trata. Va a ser una combinación entre lo mejor de la tradición de la radio, pero lo mejor de la innovación que permiten las redes y que permiten los formatos modernos. Entonces, nuestro objetivo no es solo estar a la vanguardia, sino es marcar la pauta en la República Dominicana, siempre con el sello de calidad de Radio Cadena Comercial. Y ese es un compromiso que hemos hecho con el presidente de la cadena, don Antonio Espaillat, que nos está dando todo su respaldo, y con quien ha sido el armador de todo esto también, que es Charlie Mariotti, quien ha estado con nosotros en la articulación del todo. Y nos sentimos muy orgullosos del proceso, humilde, pero muy de corazón, que hemos llevado a cabo para construir este espacio, que se irá perfeccionando en el tiempo y que para llegar a su punto de clímax requiere no de lo que traeremos aquí en la cabina, sino de usted que nos escucha, que es el principal elemento de todo esto, porque sin la ciudadanía que nos escucha, un programa es simplemente una voz en el desierto.
Cuídense de los fake news. La radio es muy peligroso, el fake news. A veces por la inmediatez de dar una información de primero, de rápido, se nos va la mano, y digo se nos va porque los periodistas estamos sujetos a ese peligro, pero cuídense mucho de los fake news. Que están, dice el informe Reuters, que es un 67% de las informaciones que se están sirviendo vienen acompañadas de un fake news.
Sí.
Oye, una cosa terrible.
Sí, ese es, y quizás, como lo dije de
es
manera...
Es un consejo.
No, es un gran consejo, y me permite un poco poner en contexto algo de lo que expliqué, de lo que comenté al principio, pero que su precisión me permite quizás explicar en más detalle. Yo les dije que es un programa que estará más fundamentado en análisis que en opinión. Aquí todo el mundo opina de algo. Todo el mundo tiene una opinión. Ahora, servir información de calidad que permita a la gente formar un criterio ya es otra cosa. Entonces, nosotros apostaremos a que cuando digamos que la burra es vaya, es porque tengamos los pelos en la mano, porque los datos estén ahí, porque la información esté ahí, y que sea sólida, que no sea como pasó ayer, para poner un caso. Capinini, que es una cuenta de un memero muy famoso, de ex de Twitter, subió un video haciendo una sátira un poco negra, obviamente, de la chica Konanki, que está desaparecida. La chica, la estudiante de los Estados Unidos de origen hindú o india. Entonces, él pone un video de otra chica de fisonomía hindú diciendo, todo el mundo vuelto loco buscando a la india y mírenla a ella en tremendo fiestón. Eso que es un relajo, se lo enviaron a mucha gente, pero como esos comunicadores no tienen un entendimiento del entorno digital,
ni tienen filtro,
convirtieron eso en una noticia. Y de momento estaba todo el mundo enseñando ese contenido, diciendo, ay, mira, todo el mundo vuelto loco buscando a esta muchacha y ella de fiesta. No, señor. O sea, por eso nosotros pondremos especial énfasis en conocer el entorno digital y en poder traducir eso con solidez a la gente, para precisamente cortar ese tipo de noticia. Más que fake news, es esta satirización del todo que existe hoy en el tiempo de la posverdad, donde nadie sabe a ciencia cierta que es un relajo y que es en serio. O sea, también le vamos a apostar mucho a aquello. República Dominicana no es un país que esté aislado. Es un país que recibe impactos sustanciales de lo que ocurre en otras latitudes, principalmente en Estados Unidos. Y Estados Unidos está en una confrontación de tipo geopolítica con dos grandes poderes globales, con China, con Rusia. Y lo que está ocurriendo en el borde de Ucrania o en el territorio ucraniano no es algo que deje de impactar a República Dominicana. Y las medidas que está tomando Donald Trump para torcer el pulso, por ejemplo, a Canadá, y lograr incorporarlo a la Unión Norteamericana, apretar a los europeos para que aumenten sus gastos en seguridad y defensa, cerrar el frente ruso para poder concentrarse en su competencia con China, que al final es su objetivo fundamental, tiene impactos determinantes en nuestra economía. Si Estados Unidos reduce su ritmo de crecimiento como resultado de una etapa donde está pulseando, eso se va a sentir en la economía dominicana, porque de los 10 millones, 11 millones de turistas que vienen a la República Dominicana, 2.5 millones son norteamericanos. Entonces, si los norteamericanos tienen menos ingresos para salir a hacer turismo, eso va a impactar la economía dominicana. Nosotros, o sea, a la República Dominicana, del pastel de ingresos que tiene a nivel internacional, usted calcula 10 mil millones de remesas, exportaciones por el orden...
6% de Estados Unidos.
Correctamente. Exportaciones a Estados Unidos por el orden de los 7.500 millones de dólares. Y además el flujo de turistas con 2.500 millones, digo 2.5 millones de turistas que vienen. Y una parte importante de la inversión extranjera. O sea, al final de los 30 mil millones de dólares que ingresan a la República Dominicana, aproximadamente unos 18 mil, 19 mil provienen de la economía norteamericana. Entonces, todo eso tiene un efecto sustancial en nosotros. Y cada aspecto que pueda impactarnos tiene que ser objeto de análisis por parte nuestro para que los dominicanos estén enterados y que no vean esto. Y usted, mi querido don Rudy, que fue corresponsal de prensa internacional durante mucho tiempo, sabe que en los últimos años, ¿qué está pasando? AP envía una nota sobre una información de Estados Unidos y aquí llega y nadie la revisa y analiza a profundidad y dice, bueno, no, señores, no es que como ocurrió ayer. Ponen, se arma conflicto por uso incorrecto de género de la congresista de Massachusetts, fulano de tal. No, señores, no es el uso incorrecto del género. Es que por orden ejecutiva se determinó que en Estados Unidos hay dos géneros, hombre y mujer. No existe género trans. Entonces, no se está usando de manera incorrecta el género. Se está utilizando en función de la orden ejecutiva que establece los géneros que existen en ese país. Pero si aquí nadie, si aquí se recibe la nota de prensa simplemente y se publica igualito, no hay contexto. Entonces, el trabajo nuestro precisamente va a ser abrir esas discusiones, explicar los detalles, para que cuando usted vea una nota sobre una acción de Donald Trump, usted no piense, como lo dije ayer en un programa hermano que es El Sol de la Mañana, aquí se le ha hecho pensar a la gente que Donald Trump es una especie, y perdónenme papá, una especie de Hipólito Mejía, y no es así. Y Donald Trump no es una persona espontánea, ni toma decisiones en función de su ánimo en el día.
Es un frío calculador.
Totalmente, es un gran negociador y además tiene un cuerpo de asesores y todo lo que está haciendo está establecido en su programa de gobierno. Decía ayer en la conversación del Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, que ejecutar todo lo que se promete en campaña cuando ya se es gobierno es el equivalente a locura. Yo le dije, bueno, pero en lo que el diagnóstico psiquiátrico llega, Donald Trump está logrando que los europeos inviertan el 3.5% del PIB, subiéndolo del 2% que invertían en seguridad, y va a llevar a Europa a pagar el 50% de los costos de la OTAN. Y se va a liberar esos fondos para invertirlo en los norteamericanos y para abrir su frente con los chinos en el Indo-Pacífico, que es su interés fundamental. En lo que la Chávez viene, ya se sentó con Narendra Modi, que es el presidente de la India, o el primer ministro, y estableció una alianza estratégica para, junto a Japón, Corea del Sur, e incluso su antiguo adversario, Vietnam, generar una economía que permita contrapesar el expansionismo chino en el Indo-Pacífico. Entonces, esas son las cosas que hay que ver, que hay que entender, y ese es el valor que nosotros le vamos a brindar a la gente de forma divertida. También vamos a hablar de temas culturales, artísticos, de lo que a la gente le gusta, pero desde una perspectiva responsable, con profundidad, con superficialidad, cuando haya que hacerlo también con un poquito de superficialidad, porque tampoco es que nos vamos a ahogar en la profundidad de los estoicos, ni de Marco Aurelio.
Ustedes van a analizar el tema del impuesto al bourbon norteamericano y al champán europeo.
Así es. O por ejemplo, alguien que denunciaba...
Solo que el mundo discutiendo por el impuesto al bourbon, pero lo que importa es eso. Uno cree que no, porque estaba viendo las estadísticas de la cantidad de millones de dólares que significa ese comercio.
Y uno cree que es un chiste.
Que es un chiste. Y eso entonces impacta a otras cadenas de valor. Claro. Y termina impactando a otros grupos alimenticios. Y entonces aumenta la comida en la República Dominicana.
Sí. Así es.
Entonces, es un poco eso. Y hacerlo con altura, con elegancia, con respeto y con una mirada plural.
Bueno, repetir, ¿cuándo comienza el programa?
El lunes 17 a las 7. Es decir, el próximo lunes usted se va a levantar con mucho ánimo, con mucho deseo, con mucho entusiasmo, y va a sintonizar Rumba, que no lo va a quitar en ningún momento, si Dios quiere, para escuchar el Jumbo. No, el Rumbo de la mañana, porque arranca un Jumbo que llevará mucha gente y que llevará muchas cosas buenas para la gente y retumbarán las mañanas en Rumba.
Así es. Gracias, éxitos. Rafael
Paz. Gracias.
Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más en el Rumbo de la tarde.
El Rumbo de la tarde.
Seguimos en el Rumbo de la tarde. Bueno, deseándole mucha, mucha suerte, muchos éxitos a este nuevo equipo.
Bueno,
que
tienen
se une
un
a la
equipo
familia,
ahí de Grandes Ligas, ¿no?
Así es. Y esperamos que la gente se anime, se levante tempranito con el Rumbo de la mañana para estar informados y pues disfrutar de ese talento. Y hay mucho talento. Yo particularmente me encanta Virginia Antares, cómo se expresa, su preparación. Así que me anima mucho saber que ella ahora va a formar parte de RCC Media. Igual que con todos los demás que ya son profesionales probados en el área de comunicación.
José del Castillo.
José del Castillo también. Todo ese equipo, de verdad que le auguramos mucho éxito.
Bueno.
Finjus eligió su... Su nueva junta directiva, ¿no?
Muy similar a la que estaba. Muy similar.
Sí.
Sí.
Si funciona,
del Toro,
si funciona.
La Fundación Institucionalidad y Justicia celebró su asamblea anual ordinaria con el propósito de conocer y aprobar las acciones realizadas en el periodo 2023-2025 y elegir a los miembros de su consejo de directores para el periodo 25-27. El Consejo de Directores es, de acuerdo a los estatutos vigentes, el órgano de dirección responsable de los actos y operaciones de los programas y proyectos de Finjus, de su gestión administrativa y del relacionamiento interinstitucional. Bueno, el presidente del Consejo de Directores será el licenciado Rafael A. del Toro Gómez, quien estará acompañado de Elena Villella de Paliza como primer vicepresidente, Rafael Ernesto Izquierdo, segundo vicepresidente, Aniarlene Vergés, secretaria, Flavio Darío Espinal, vicesecretario, Gustavo Ariza, tesorero, y Pedro Brache, vicetesorero. También fueron electos como directores los señores Carlos Guillermo León, Omar Victoria, Paola Rainieri, Práxedes J. Castillo, Celso Marrancini Pérez, Robinson Peña, Rafael Blanco Canto, Leonardo Matos y Andrés Bobadilla Bermúdez.
Canto los cuartos del país. Sí, verdad.
Lo importante es que esté la institucionalidad del país.
Sergio Tulio Castaño Guzmán sigue siendo el vicepresidente ejecutivo, sí, que es el vocero oficial de Finjus.
También forman parte de ese organismo los señores Marino Ginebra, pasado presidente, y Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo, sí, de Finjus.
Que es el vocero oficial.
El vocero.
Y un oyente fiel de este programa.
Y amigo
y a
nuestro.
Quien siempre como le mandamos fiel, cariño.
Miembro de este
y que como el cuarto, bueno, el tercer poderoso realmente.
Miembro de los del número del distrito.
Sí. Así mismo es.
Poderosos, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana declaró inconstitucional partes significativas de los artículos 26 y 28 de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, al considerar que violan la autonomía municipal consagrada en la Constitución. Sin embargo, aunque la decisión fue emitida en 2023 mediante una sentencia, su notificación oficial se produjo hasta este momento. dejando en el limbo jurídico a los gobiernos locales y a los inversionistas del sector inmobiliario. La anulación de estas disposiciones responde a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el municipalista Waldis Taveras, director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Eso hace un lío, ¿eh? Porque bueno, si hay inversiones en ese momento, si hay aquí, por ejemplo, que uno tira una piedrita hacia atrás y hay un proyecto inmobiliario en desarrollo, este tipo de decisiones habría que investigar cuáles de esas inversiones podría terminar afectando.
Oye, esta otra. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con imponer arancel del 200% a las bebidas alcohólicas de la Unión Europea.
El champán principalmente.
No, y los vinos.
Sí, los vinos y el champán.
El whisky. Sí.
Pero eso viene a propósito de lo que hizo Bruselas, de que le puso un 50% de aranceles al bourbon de los Estados Unidos como una respuesta a la imposición de aranceles que inicialmente anunció Estados Unidos sobre el acero principalmente de Canadá y para México, pero principalmente para Canadá, de donde hay mucha influencia de estas exportaciones de acero hacia Europa. Es una guerra, sin embargo, el presidente Donald Trump, después que había anunciado la imposición de las restricciones, echó marcha para atrás y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Eso es un amagar y no dar, un pelliquito y mandarse a huir. Sí, así es.
Así es.
Mira, hay una noticia interesante que hay que verla dentro del contexto de lo que la misma representa. Al reunirse hoy el gobernador del Banco Central con el equipo del Fondo Monetario Internacional que visita República Dominicana, los miembros del staff encabezados por, ¿cómo se llama este señor? Cero Mata Cero, aquí lo tengo, lo que pasa es que está tan chiquito, está, ahora lo puse un poquito más grande, Fernández Corugedo, que es el jefe de la misión, él dice que el desempeño económico de República Dominicana se debe en gran medida
a la paz social.
Paz social, a la estabilidad macroeconómica y a la seguridad jurídica que caracterizan República Dominicana, sin olvidar las medidas de política monetaria y fiscal unidas a buena gobernanza del gobierno, o sea, del presidente Abinader. Es interesante esta declaración en el inicio de esta visita porque se tejieron muchas especulaciones sobre el porqué de esta visita y qué podría decir el Fondo Monetario Internacional a propósito de su informe que levanta cuando visita países miembros del fondo, como el caso de República Dominicana. Este es un momento donde hay alzas de precios en República Dominicana, de precios de alimentos, de precios del dólar. Además, hay una pobre reserva para la inversión de gastos públicos en el presupuesto, dado el nivel del gasto fijo que tiene el presupuesto, entre ellos 290 mil millones de pesos en pago de intereses de la deuda. Viendo todo esto y la situación de la economía, dos meses que van, enero y febrero contabilizados, no los mejores en las recaudaciones, estuvo por debajo la Dirección General de Impuestos Internos y por debajo también las aduanas, no mucho, pero tuvo un poquito por debajo de la meta establecida. Y los aumentos de la tasa del dólar proyectan que puede venir situaciones difíciles en la economía dominicana. Si a todo esto se le añade el tema de que la inflación está bajo control y está descendiendo, no es menos cierto que los intereses bancarios no han tenido la baja que se había esperado luego que la tasa de política monetaria se redujera a 5.25 como está actualmente. O sea, hay muchos componentes, hay que ser muy habilidoso para manejar la situación que hay para evitar tener que tomar medidas extremas como es la inyección de dólares en el mercado para frenar el alza del precio del dólar y por ahí controlar el deslice de la tasa, pero esto a su vez es un signo que provoca inflación porque hay dinero en la calle, mucho dinero en la calle circulando cuando se inyecta estas cantidades, 200, 300 millones de dólares de un tablazo. O sea, hay que manejarlo bien. Entonces, estas declaraciones, en este contexto, no estamos en una crisis ni mucho menos, pero sí no estamos en la mejor de las situaciones, por así decirlo. Ellos en su informe van a decir que, lógicamente, lo que han dicho durante los últimos años, el tema de los subsidios en República Dominicana, comenzando por el subsidio eléctrico, que debe ser controlado, el tema de los subsidios de la ayuda social del gobierno debe ser controlado, las extensiones y una mayor eficiencia en la recaudación impositiva a través del impuesto sobre la renta. Esos son los temas principales que dicen todos los informes del Fondo Monetario Internacional que usted puede ver a lo largo de los últimos años. Y entonces, lo que quiero decir con esto es que esta declaración de entrada baja un poquito las tensiones.
Sí.
La pregunta que yo me hago sobre esas declaraciones, que yo siempre insistiré, yo sí creo que la economía dominicana crece, sin dudas, y creo que ha crecido en los últimos años. Pero entonces hay un punto en donde la economía, 2 + 2 no te da 4, porque uno revisa esa declaración de esa comisión del Fondo Internacional, del Fondo Monetario Internacional, y uno dice, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Si la economía está en crecimiento, si hay efectivamente estabilidad institucional, hay estabilidad, gobernanza, ¿qué sucede con esta percepción que hay en la población con el tema del circulante? ¿Qué pasa con el tema de cómo se ha estado controlando la venta de dólares? ¿Qué pasa con este tema de el alza en sí del dólar? ¿Qué pasa con este tema de que se dice por un lado que la inflación se está controlando, sin embargo la población tiene la idea y la percepción, aquel que va al supermercado, a donde consume sus alimentos, de que todo está más caro? Yo no entiendo esa correlación entre ese discurso positivista que efectivamente tiene bases en las estadísticas y en cómo eso se traduce o cómo quizás es ahí donde está el reto, cómo no se ha podido traducir esa realidad de la macroeconomía a lo que es la microeconomía, la economía de bolsillo del dominicano promedio.
Lo que dicen los economistas cuando uno le pregunta eso directamente es que no se ha consolidado un ingreso mayor, que no se ha podido conjurar el déficit en los ingresos, principalmente por la evasión y principalmente por el nivel de las exenciones que hay y las asistencias públicas, como en la electricidad y en el gasto social. Eso es lo que te dicen. Tú llamas ahora mismo a Siriaco, eso es lo que te va a decir.
El gobernador del Banco Central tuvo un encuentro con la prensa donde dio detalles. Mire, yo lo invito a que lo lean. Está en el periódico Listín Diario. Es un documento que habla muy claramente. No me atrevo a leerlo porque me tomaría unos 5 o 7 minutos.
Sí, es muy largo.
Es largo.
Yo lo tengo aquí en
texto completo. Pero explica con muchos detalles la situación del país, la disminución, el aumento de las ofertas de puestos de trabajo, o sea, la disminución del desempleo. Hay muchos factores que contribuyen a mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano que él señala en su informe. Dice que espera que la economía dominicana para este año 2025 se expanda en torno al 4.5% y 5%.
¿Esa es la proyección?
Esa es la proyección. Se refirió a la situación laboral, destacando que hubo una mejoría al ubicarse la tasa de desempleo en 4.8% en el último trimestre del año 2024, inferior al 5% registrado en el 2023. Agregó que la ocupación alcanzó el máximo histórico de más de 5 millones de trabajadores, luego de un incremento de unos 98 mil ocupados durante el 2024, destacando que el número de ocupados formales se incrementó en más de 140 mil personas durante este periodo, mientras los informales se redujeron en unas 42 mil personas. De esta manera, la tasa de informalidad se redujo hasta 54.8 durante el último trimestre del 24, su mínimo histórico al excluir el periodo atípico de la pandemia del COVID-19. Sí, hay mejoría.
Hay muchos factores. Muchos factores, una diversidad de factores. Y nuestra economía no tiene la gran solidez que tienen otras economías. Y cuando tenemos algún evento o alguna situación, se resiente rápidamente la economía.
Además, yo no sé si
pero
ustedes...
Lo que yo puedo decir, no, pero tú sabes que lo más importante es que la paz social ha prevalecido.
Sí, y hay que mantenerla.
Ah, no, por encima de todo.
Yo siempre he escuchado a muchos... analistas, ¿no? Decir, cuando tú le preguntas al dominicano que cómo está la cosa,
siempre
puede
dice
estar que... bien y siempre dice mal. Esto está difícil.
Ahí.
O más o menos, pero no andamos bien. Esa es la verdad. Me lo han dicho estudiosos de la conducta humana. La respuesta del dominicano, 90% es, esto no está bien, estamos mal. Y no es que muchos no estén mal, lo están. Pero la generalidad, la respuesta que da es esa. Aunque esté bien. O aunque esté regular.
Que nosotros somos quejosos de por sí.
Somos quejones.
Quejosos
de por sí. Ah, quejosos.
De por sí somos quejosos. O sea, muchas veces vemos más lo
por ejemplo,
negativo.
¿Tú sabes cuánto cuesta hoy en cualquier ciudad de los Estados Unidos, un cartón de huevo?
Y por eso fue una situación especial. Que por la Pascua. Fiebre aviar, sí. Es un tema. Ese bueno, es un tema.
Pero siempre hay una razón.
Hay un alza sí. Por lo general en esta
época.
$6
cuesta
huevos.
El sí. Cartón de 20 huevos.
Y además lo tienen restringido, o sea, no te venden cantidades.
Estamos hablando de 20, traducido al peso, unos 20 pesos por cada huevo. Y aquí nos quejamos por el huevo a 5.
Sí, lo que pasa es que el poder adquisitivo de allá puede ser que lo aguante, sí. Pero nosotros no lo aguantan. Si lo ponen a 20 aquí, queman goma en la calle.
No hay más.
Sí, y cuidado. Pero lo que te quiero decir, es cierto que hay mucha, por ejemplo, los bancos comerciales están a la cacería, pero de una forma competitiva entre ellos mismos, ofreciendo préstamos, ofreciendo tarjetas, ofreciendo cualquier tipo de negocios, porque tienen mucho dinero y el nivel de las tasas de interés que no han bajado en la misma línea o en el mismo nivel que ha bajado la tasa de política monetaria, tienen mucho dinero porque la gente accede menos a los préstamos. Tú no puedes acceder a un préstamo para construir un edificio si la tasa que te van a cobrar es una tasa de 17, 18, 19%. Si tu margen de ganancia es un 30%, normalmente, y tú tienes un costo de capital por pago de intereses de un 17% de entrada, más lo que te significa el aumento de los insumos, porque todo va aumentando en la misma proporción, cuando tú vienes a ver, se traga el 30% tuyo de beneficios y o te puede dejar en bancarrota. Entonces tú tienes que eso aplicárselo al costo final de la vivienda o de lo que estés construyendo y eso lo hace inalcanzable para la gente que puede comprarlo. Hay gente que tiene dinero para invertir y tú no sabes, uno a veces no sabe de dónde sale el dinero, pues tampoco vamos a averiguarlo, no es el tema ahora, pero hay otra gente que quiere acceder a una vivienda, por ejemplo, y no tiene la capacidad por el incremento tan violento que va sufriendo.
Yo creo que ese es un tema con la economía. Lo que establecía hace poquito en mi comentario, después que lo que usted planteó, y es que yo creo que la economía no se puede tomar solamente como las estadísticas que se exhiben, porque hay una serie de mecanismos intermedios, perdón, entre lo que es esa estadística y cómo esa estadística tiene o no un impacto en la vida de la gente común y corriente. Igual que en el mundo, la proporción en República Dominicana de ese poder adquisitivo. Tenemos una clase pudiente, muy mínima, que concentra muchos recursos, mientras tenemos una masa que vive pues precisamente con ingresos muy, muy bajos. Entonces, ahí es donde yo creo que está ese link entre lo que yo mencionaba ahorita, de esas estadísticas que efectivamente son innegables de crecimiento económico y estabilidad, y la incapacidad histórica de los gobiernos de traducir eso en beneficio, en esa redistribución de riquezas para la mayoría de la ciudadanía. Y creo que un eslabón importante dentro de ese link es el hecho de empleos de calidad. Si bien podemos hablar, y efectivamente también las estadísticas apuntan al aumento de la empleabilidad en República Dominicana, tenemos que comenzar a tratar el tema de la calidad del empleo. Y la calidad del empleo significa y está vinculada directamente con la calidad del salario. Entonces yo creo que eso es un tema que aquí debe prestársele más atención. Cuando hablamos de economía, no nos podemos sentir conformes solo con esas estadísticas macro, sino que esas estadísticas macro que te revelan ese crecimiento tienen que llegar de alguna forma, que es el Estado que está llamado a crear esa interfase entre ese crecimiento y que ese crecimiento se traduzca precisamente en un cambio en las condiciones económicas de la mayoría. Entonces, yo creo que el sentirse conforme solo con esas estadísticas macroeconómicas no puede quitar la atención de que eso debe llegarle a la gente que efectivamente trabaja cada día para que esos números sigan así.
Mira, no es un tema de conformismo. Yo creo que yo entiendo lo que tú planteas, si no es un término de conformismo, sino de lo que establecen las estadísticas, los números y lo que establece la realidad. Porque una cosa es lo que te pueden decir, lo que yo discutí aquí con Eddie Alcántara la semana pasada cuando estaba aquí. Una cosa, él decía que la gente tiene también que sobreponerse a los altos precios, y si ahí te venden el arroz a 60 pesos, ve, busca otro colmado a donde te lo vendan a 55, te lo vendan a 50. Y yo le decía, esa es una realidad, estadísticamente es así, y además de eso tú estás hablando por un punto lógico de oferta y demanda. Lo otro es lo que pasa realmente en los barrios cuando la gente te dice, no, apúntamelo ahí en el cuaderno. Tú no vayas al otro colmado que te lo apunte en el cuaderno porque tú no tienes fiado ahí. Entonces, para poner un ejemplo cualquiera, eso es una realidad. Y lo que importa, y yo le pregunto a los economistas cuando hablo con ellos, incluso cuando los entrevisto, siempre, que me hablan del crecimiento de la economía, yo digo, ¿en qué se traduce? Es la pregunta clásica. ¿En qué se traduce el crecimiento de la economía? En la capacidad que tiene la gente en el poder adquisitivo. O sea, ¿cuánto más tú tienes en el bolsillo para acceder a bienes y servicios? Esa es la pregunta clara. Entonces, ellos establecen que tiene que haber una plataforma general que produzca o la inflación, o que produzca el crecimiento, o que produzca la estabilidad, para entonces tú poder establecer la capacidad de que tiene la gente para comprar, para obtener bienes y servicios. Y eso es así, pero la gente lo mira desde la óptica individual y personal. ¿Qué capacidad tengo yo? Por ejemplo, tú decías una cosa, ¿qué importa que haya mucho empleo si el empleo lo que tiene que ser es de calidad? Pero mucha gente entiende que lo importante es tener un empleo, y es un punto de partida, aunque tú no ganes mucho dinero o no sea un empleo de alta calidad, tú tienes la esperanza de progresar dentro del empleo primero, y segundo, tienes una fuente de ingreso. O sea,
no, y la gente te dice, mejor es poco que nada.
Sí, entonces, sí, eso es lo que te quiero decir. Entonces, hay muchas formas de entender las cosas, y tú tienes razón en eso. Yo siempre lo pregunto, vuelvo y te digo, ¿en qué me beneficia a mí que crezca la economía?
Así que
dicen que creció 20%, sí, está bien. ¿Y cuánto yo tengo aquí para gastar?
Ahí es donde yo voy, miren.
Pero es lo que te digo.
Hay diferentes formas de verlo. Yo entiendo el punto que usted establece y estoy de acuerdo con eso. Pero como yo lo veo, mientras más repiten, no este gobierno, cualquier gobierno, porque siempre he dicho que esa nota de prensa del Banco Central, esa nota de prensa tiene que ser una plantilla, porque es que yo llevo escuchando la misma cosa hace 15 años. Esto significa que la economía es buena. Pero, ¿qué ustedes piensan que pasa a nivel estratégico de comunicación, de conectar con las audiencias, a nivel político, como usted lo quiera llamar? Cuando usted le repite constantemente a una gente que la economía crece, pero sus condiciones económicas no varían. Entonces, ahí es donde nace la ruptura entre el discurso de los gobernantes y los gobernados. Y yo creo que eso es algo interesante para analizar, porque quizás si se analiza desde ese punto de vista, ese optimismo que está muy bien, de que la economía esté sana a nivel de estadísticas macro, no perder el norte de que el objetivo debería ser que ese crecimiento le llegue a la gente para que no haya ese vacío, ese hueco entre lo que te digo yo y lo que tú percibes como la realidad. Porque ¿a qué lo va a pensar que tú estás mintiendo cuando tú estás dando los datos de la realidad? Y yo voy a pensar que estoy haciendo mi trabajo cuando tú no lo percibes de esa manera. Entonces yo creo que hay que hacer esa unificación entre lo que es la realidad de la economía en términos globales y entre lo que es la realidad de la población que constantemente tiene que vivir esa ruptura entre lo que se dice y lo que es la realidad.
Pero cuando se va a pique la economía, todo el mundo lo nota.
Claro.
Pero cuando se mantiene estable, lo que pasa es que muchas veces las expectativas de mucha gente es muy superior a lo que es la realidad de ese
crecimiento y a las posibilidades
de esa estabilidad.
Las buenas no son noticias con periodismo. Lo que es noticia es lo malo y casi siempre la gente se enfoca en la parte negativa.
Cuando aquí a Joaquín Balaguer se le ocurrió, y quizás el término no sea se le ocurrió, sino se ideó el abrir y dar posibilidades y facilidades a los inversionistas extranjeros para la instalación de la zona franca. Tú sabes que aquí se produjo una escasez en el servicio doméstico, porque la mayoría de esas mujeres nuestras que ganaban el sustento de
ganaban
para nada, pero
800, 500 pesos en esa época,
lo hacían en una casa de familia, tuvieron la oportunidad
de
ir a trabajar a una zona franca y le cambió la vida. Ya no tenían que pasarse la semana entera durmiendo en donde trabajaban. Podían ir a su casa, cuidar a sus hijos. O sea, le cambió la vida la zona franca.
¿Es así?
Y tú te pones, y tú dices, bueno, pero ¿y los salarios de zona franca todavía hoy son de grandes salarios?
No.
Pero por lo menos te dan la oportunidad de tú producir algún dinero. Y entonces, antes trabajaba solamente el hombre. Ahora el hombre trabaja, la mujer también trabaja y combinan los ingresos y pueden por lo menos enfrentar los gastos diarios.
Modo supervivencia.
Exacto. Pero antes ni eso tenían.
Yo le voy a decir una cosa. Curiosamente, aquí, en la época de los grandes líderes políticos, como mencionábamos ayer, las estadísticas de movilidad social, de movilidad económica, tienen mejores números en esa época de Balaguer que en la época actual. Eso le habla a uno de algo, de un mensaje muy poderoso. Nosotros podemos tener ahora una economía mucho más pujante, más capitalizada, más industrializada. Sin embargo, en esos gobiernos, duélale a quien le duela, la gente tenía la capacidad de cambiar de clase social a través de oportunidades y accesos.
Pero
en la actualidad no es tan común.
No,
hace 20 años que las estadísticas de movilidad económica en República Dominicana están estancadas.
El país estaba en crecimiento diferente. Pero déjame decirte una cosa. ¿Tú sabes lo que pasa con el dominicano? Y es una sociedad que está creciendo. La sociedad dominicana ha crecido en los últimos 30, 40 años. Una sociedad joven, por así decirlo. Una sociedad de toda la vida. Y yo te voy a decir una cosa. Tú vives en Villa Francisca. Y tus hijos van a la escuela pública que está a 2 cuadras. Y tú vas al dispensario médico que está ahí cuando tiene un problema. Tú ganas 8,000 pesos. Te aumentan a 10,000. Tú te quieres mudar para Gascue, poner a tu hijo en un colegio y porque es así. Entonces, ese muchas veces es el deseo de la gente de progresar. Y cuando viene a ver, reinvierten lo que es el valor de lo que han ganado y viven en un estado o de pobreza similar y hasta peor muchas veces.
O de supervivencia.
Pero ese es el de... Es lógico que la gente pretenda eso, pero eso pasa, ¿eh? Eso
pasa.
Esa movilidad social pasa individualmente de esa forma.
Puede que pase, pero la movilidad es un indicador económico con una fórmula específica y fija. Y eso está muy vinculado precisamente a políticas públicas que estén orientadas al tema de calidad de empleo, oportunidades, acceso a buena educación y la capacidad de los gobiernos para que la gente con la preparación adecuada y las oportunidades adecuadas si nace pobre o bajo la línea de pobreza, haya una plataforma establecida por el Estado para que esa persona pueda subir de nivel. Y ese indicador que aquí los economistas ninguno menciona, aquí nadie habla de eso, es un indicador que en los últimos 20, 25 años prácticamente no se ha movido. Curiosamente, antes de eso, en gobiernos como los gobiernos de el doctor Joaquín Balaguer, ese indicador se movía porque había una planificación orientada a la vivienda, al acceso a tierras en zonas agrícolas, y había también un sistema de plataforma para mejorar el tema salarial. Y eso permitía que una persona que tenía acceso a esas ventajas y estaba preparado pudiera salir de pobreza a al menos clase media baja.
¿Tú sabes lo que pasa ahora? Y tú escuchas la crítica a diario sobre la inversión pública, que el presupuesto asignado para invertir en obras es poco. Y es verdad que es poco. Pero tú te has puesto a analizar el incremento que han experimentado las ayudas sociales. Los programas de ayuda social se han más que duplicado. ¿Por qué? Porque hay una necesidad inmediata. Entonces, el gobierno dice, bueno, yo podría invertir todo este dinero en obras, pero los resultados, primero, no van a abarcar a tanta gente como yo puedo abarcar con los programas sociales. Y en segundo lugar, se va a tomar un tiempo a que eso se desarrolle para que el número de personas que pudiera beneficiarse reciba esos beneficios. Entonces, tú tienes una disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Calmo a la gente? ¿Le doy esta ayuda, que no es la gran cosa, pero finalmente le llega a cada hogar de esos hogares pobres alguna ayuda? El subsidio, por ejemplo, a los combustibles, por no decir el eléctrico, que es el más escandaloso. Óyeme, si tú no subsidiaras los combustibles, ¿cuánto costará un pasaje aquí?
Pero hay sectores que se pueden quitar ese subsidio. Aquí hay sectores de la economía que tienen 20 años creciendo que podrían simplemente quitarle también esa carga al Estado, pero no se hace.
Pero también hay muchas inversiones de esas condicionadas a que el Estado le dé un tratamiento especial. Esa es otra. Entonces, ok, tú le quitaste el subsidio y ellos hacen lo que hicieron en una ocasión, la zona franca. Cuando empezamos a apretarla aquí, se mudaron para Nicaragua, Centroamérica, donde le construían las naves, se la daban gratis, mientras aquí le cobrábamos, tratábamos de poner impuestos, y se fueron. Se cayeron. ¿Tú no recuerdas ese momento en que las zonas francas se cayeron? Cerraron zonas en San Pedro de Macorís, que tú a las 6 de la tarde, a las 5, te parabas frente a zona franca y era un mar de gente que salía. Murieron las zonas francas. Entonces, es una situación difícil. Ahora yo espero que las tierras raras, el oro que tenemos en abundancia en el país, pueda representar algún tipo de progreso y de mejoría en la familia dominicana. Pero somos un país pobre, extremadamente pobre. Y con lo poquito que tenemos, oye, se hace demasiado.
Decía Balaguer que somos un país rico, pero pobremente administrado.
Bueno, no, ricos somos, pero nadie quiere, todo el mundo se opone.
Lo que pasa es que nosotros, eso tiene tanta forma de verse. Yo estoy de acuerdo, y de hecho para mí el hecho del aumento de los subsidios sociales es una de las principales pruebas de lo que yo establecía, de que el tema del crecimiento de la pobreza, se ha subsidiado la pobreza. Se ha simplemente tapado el hoyo que genera la mala economía y esa pobreza que genera esa mala economía, no la economía de nosotros, sino esa transferencia de riqueza, se ha tapado con subsidio social. Y yo creo que eso es algo que ayuda en cierto sentido a que se vea mejor el trabajo que se ha realizado, pero que evidencia que si ha crecido, si hemos tenido la necesidad
ni cuando el PLD, ¿no?
No, eso es histórico.
Desde antes de Balaguer incluso.
Histórico, pero en los últimos años se utiliza con mucha frecuencia y de forma alegre una estadística de el tema social, de la inversión en tema social o el gasto en tema social, cuando en realidad es un indicador que lo que te está diciendo es que hay necesidad de ayuda social y por tanto hay necesidades en la población. Y yo creo que eso también es un síntoma de lo que conversábamos, de que hay una economía que crece, pero ¿a quién es que le está llegando?
¿Sabes por qué se creció? Y con esto yo termino. ¿Por qué creció? Ya yo le me está haciendo señas que si no vamos a ir a la pausa.
La pausa hace rato.
Sí, pero tú sabes por qué ha crecido sustancialmente la asistencia social directa en República Dominicana fruto de la pandemia. La pandemia obligó durante 2 años
también
al cierre total del país.
Obligó, y no solo aquí, en Estados Unidos.
No, pero estoy hablando aquí. Obligó al gobierno a dar esa asistencia porque si no iba a sucumbir el país. Y entonces lo complicado de eso fue quitarla después. Vamos, la única forma de quitarla es si aumentan los empleos y la gente accede a puestos de trabajo.
Pausamos.
Y vamos a hablar con ustedes. 809-682-9850, 809-682-9850 y 1-833-380-0062. Buenas.
¿Aló?
Adelante.
Bueno, equipo, ¿cómo están? Oye, una sugerencia, es Dani Daniel que habla.
Hola, Dani.
Sí, hola, Rudy. ¿Te mejoraste de la muela?
Sí, sí, sí.
A mí, oye, equipo, una sugerencia mía, sana. Denle más tiempo, al menos los jueves, para llamar, porque ya mañana viene de Bellonera, ahí viene el sábado y domingo. Entonces, el lunes que uno vuelve a comunicarse con ustedes, ¿tú me entiendes? Una sugerencia sana, tú.
Sí, no, gracias. Lo que
le hablo,
oye, una breve para irme. Georgie, ¿tú te acuerdas que en los 12 años, me decía mi abuelo, Balaguer construyó toda la presa y fue la Falcumbre que la construyó? Porque la Falcumbre le dijo que no, porque nosotros no fabricamos presa. Entonces le dijo, háganla y contraten compañía que la hagan, porque si me dan el dinero, se pierde. Somos de mi abuelo a mí y veo que verdad, porque para que era muy visionario, me decía mi abuelo. Pásenla bien, señores.
Gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, saludos a los tres en esta lluviosa tarde.
Yo le puse la voz.
Mira, el llamado o la reclamación del FBI a la Policía Nacional o al Ministerio Público de que estaba obstruyendo la investigación, a mí me parece juiciosa, porque desgraciadamente nuestros policías y el Estado en sentido general tiene muchos compromisos con los empresarios hoteleros, y eso hace que se diluyan pruebas, se diluyan videos, se diluyan investigaciones. Entonces, el presidente Luis Abinader, que está haciendo un gobierno como nadie, como nunca lo había hecho, debe tener cuidado con esto. Por proteger un empresario, por proteger una empresa, una marca, no debe permitir que el Ministerio Público obstaculice o desvíe lo que pudiera ser una investigación objetiva. Buenas tardes.
Gracias. Buenas. Rumbo de la tarde.
Buenas tardes.
Adelante.
Hubo algo que para mí, Balaguer cometió un gran error, y fue hacer la zona franca en lugares totalmente agrícolas. Yo creo que de ahí salieron que los haitianos ocuparan el campo y los hombres del campo se convirtieran en motoconchistas. Yo, eso fue algo que siempre lo he pensado, porque yo soy arquitecta y cuando estaba en la UNFU hice un trabajo sobre psicología, y ese fue uno de los planteamientos que yo hice. O sea, esas zonas francas debieron de ser hechas en lugares donde no hay agricultura, por ejemplo en los pueblos, como en Santiago, que fue un boom para Santiago porque creó fuentes de empleo. Pero cuando lo hacen en Bonao, ¿qué pasó en Bonao? Que ya el hombre de campo de Bonao dejó de sembrarlo, compró un motor. ¿Entiende? Sí. Esa fue una cosa que yo no sé cómo se le pasó a Balaguer, un hombre con una visión increíble, que ese es un error que todavía está dejando malos frutos, porque por eso el dominicano no se queda en el campo, no le gusta trabajar el campo, ¿Por qué? Porque pusieron la zona franca en lugares donde era mejor estar trabajando, aunque fuera con menos sueldo, abajo de un abanico, que en el tetero del sol, la 24-7.
Muchas gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
¿Tiene un punto ahí?
Sí, buenas tardes.
Adelante.
Mire, poderoso, yo vi una noticia publicada por medios digitales, como CDN y otros, no recuerdo bien, pero me llamó mucho la atención con respecto a la joven esta, y que no le entiendo, que confundieron una tortuga con el cuerpo de esta joven. ¿Pero cómo es posible? De ser cierto, esas son cosas que ni siquiera pudieran estarse publicando. Okay, dame acá. ¿Y cómo puede ser posible confundieran una tortuga con el cuerpo, un cuerpo de un ser humano?
Bueno, a lo mejor era una tortuga muy grande, porque para uno confundir una cosa con otra, ¿verdad? Allá hay muchos expertos. Es poderoso.
Sí, señor.
Bueno,
Bueno, lo que dijeron, yo vi el tema de la tortuga. Lo que dijeron es que encontraron muy arriba, bastante grande, y ellos fueron al lugar a precisar, porque la vieron desde una avioneta, y fueron a precisar y determinaron que lo que quizás decirlo pareciera como, ¿me entiendes? Pero fue así, o sea, están buscando en el mar, señores, en el mar. Yo creo que ustedes vean el mar de allá arriba.
Y la última llamada, buenas, rumbo de la tarde.
Sí. Buenas tardes.
Adelante.
Bien, el no vidente de Jarabacoa, oyente, mil por mil.
Gracias.
Aparte de que toquen el merengue del tabaco como inicio del Viernes de Millonera mañana, hay que decir que ayer estaba de aniversario, cumplió 106 años de natalicio, la soberana Casandra de Mirón, que fue una gloria inmarcesible del canto, del ballet, y no sé si fue compositor, pero hay que dedicar, aunque sea una canción de ella, que un merengue.
Muy bien, así bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y hasta mañana. ¿Dónde?
De Bellonera.
Así mismo.
Dime que no ahora.
No, es verdad.